Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. No sé exactamente cómo será el futuro, pero que el nuevo año ha comenzado con un panorama geopolítico, internacional, que casi nadie podía imaginar hace apenas unos meses, creo que es una evidencia palmaria. El roto que ha hecho y que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en eso que llamamos o llamábamos orden internacional es de proporciones siderales, y la verdad es que da mucho miedo, porque ya no es solo el petróleo, el dinero, las armas, que también, la ley del más fuerte, es que además arrastra una ola de pensamiento rancio, retrógrado, donde el machismo más recalcitrante ocupa un lugar muy destacado. Por eso me parece una magnífica noticia, otra sorpresa, estás mejor, con la que ha empezado 2026. Marta Delvado, Rafa Panadero, buenas tardes.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes. Choyín,
bienvenido, feliz
hola,
año.
¿Qué tal?
¿Queréis saber cuál es la sorpresa?
Venga.
Sí, claro.
Lidia Ramón, dale, buenas tardes, venga.
Buenas tardes, pues nada, acabamos de empezar 2026 y ya tenemos la que parece que va a ser uno de los fenómenos virales del año. Es la serie Más que rivales, Heated Rivalry, que es una serie de 6 episodios de la que todo el mundo está hablando en redes sociales. Uh-huh. Pero tiene un truco, y es que a España todavía no ha llegado oficialmente. Llega el 5 de febrero, uh-huh. Llega a Movistar Plus, pero eso no ha sido impedimento para que la gente vea la serie. Nos hemos buscado la vida a todos, yo la primera, para verla en canales de Telegram, para ver clips en Twitter, en Instagram, en TikTok. Está por todas partes. Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander. Y bueno, os cuento que es una producción canadiense que ha pasado de ser la adaptación de un libro a convertirse en un fenómeno viral. Nos cuenta la historia de dos jugadores de hockey, de Shane Hollander y de Ilya Rosanov, que son las nuevas estrellas, que son rivales deportivos y que durante más de 8 años uh-huh. empiezan a tener una relación clandestina que se va moviendo uh-huh. entre la competencia, la atracción física y una intimidad emocional que va evolucionando a pesar de los años. Una de las cosas que ha hecho que la serie sea muy viral es el sexo, porque hay escenas muy explícitas, se mueve también entre el deseo, el secreto, porque ellos no pueden contar uh-huh. que son homosexuales ni que se están viendo porque piensan que eso va a tener una repercusión en sus carreras deportivas.
Los armarios del deporte.
Son los armarios del deporte. Y claro, se critican mucho estas escenas tan explícitas.
If this were straight sex scenes, people would be like, oh, it's not, we don't see anything, you know, like we don't. There are no boobs in the show.
Este es Hudson Williams, que interpreta a Hollander, a uno de los protagonistas, que decía que todas estas críticas no pasarían si estuviéramos viendo escenas de sexo heterosexual,
pues sí.
Si hubiera una pareja heterosexual. Nadie se esperaba, nadie, ni siquiera los actores, los productores, este boom, esta repercusión mundial, uh-huh. porque, a ver, para que os hagáis una idea, esto salió en Canadá. La plataforma Crave, que es la que la publicó, sí. ha subido un 400% sus visualizaciones. Ostras. En Estados Unidos se le ha quedado HBO Max y se ha convertido en uno de los 5 mejores lanzamientos del año. Y luego, uno de los capítulos, el 5º, tiene 6 de momento, se ha posicionado como uno de los mejores episodios valorados en IMDb. Está igualado con uno de Breaking Bad y se ha puesto por encima uh-huh. de series como Juego de Tronos. Tiene un 10.
Pero hace unos días, yo recuerdo, hablando de otra serie, salgo un momentito del deporte, ¿eh? Lo de la famosa Stranger Things, el penúltimo episodio donde uno de los personajes principales de la trama revela su homosexualidad, que hubo un movimiento también en redes viral en dirección absolutamente contraria. Es decir, no de éxito y de aplauso de esa trama, sino más bien de críticas rancias y retrógradas y homófobas, desde luego.
Sí, pero eso es una cosa que llama la atención porque, lo comentábamos antes, no está pasando con estas series.
No, no.
Justo lo contrario, porque uno de los actores, el que escuchábamos, contaba también en otra entrevista que le están llegando mensajes de jugadores de baloncesto, de hockey, de fútbol,
claro.
que se están sintiendo identificados con su personaje, y lo contaba así.
Somewhat anonymously, who are like, I'm still, I'm a professional player still, and I'm still in the closet.
Todavía, dice que todavía están en el armario, le mandan esos mensajes, y hay organizaciones vinculadas al hockey que están celebrando que se visibilicen estas historias, porque la NHL, que es la liga de hockey americano, no ha tenido nunca ningún jugador activo que sea abiertamente gay.
No existen.
No.
Bueno, es que eso pasa en la NHL, ha pasado en la NBA, pasa en el fútbol. Bueno, el fútbol español lo hemos comentado tantas veces que hemos perdido la cuenta. Bueno, pues oye, pues es una sorpresa muy,
sí,
muy agradable,
luego,
la verdad.
Sí, y luego está llamando muchísimo la atención porque, claro, decían esto, ¿por qué llama tanto la atención a las mujeres si esto es una historia de dos chicos que se enamoran? Y claro, lo que explicaban y lo que estamos leyendo estos días es que lo que hace que nos llame la atención es que estamos viendo a dos protagonistas que son hombres que están representando el deseo masculino pero dejando a un lado esa toxicidad uh-huh. que estamos acostumbrados a ver, y vamos viendo como alrededor de los capítulos ellos van hablando abiertamente de su sexualidad, van expresando sus sentimientos, se empiezan a mostrar vulnerables.
I think that the first few episodes are really heavy on the love and the spice and all
that. Este es Connor Story, que interpreta a Rozanov, y él lo decía así, que en los primeros episodios sí que es verdad que se centran más en esas escenas sexuales en los que ellos se van conociendo, pero al final, en los últimos, todo el mundo empieza a empatizar con los personajes porque te puedes ver reflejado en esa historia, porque te estás sintiendo atraído por esa persona y cómo poco a poco pues se van rompiendo esas barreras, pero claro, siempre sin poder decir que son homosexuales porque están en el foco, porque son los dos mejores jugadores de la liga.
Pablo de Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carla.
Pablo de Miguel es presidente de ADI LGTBI, que es la agrupación deportiva ibérica LGTBI Plus. Lo primero, ¿conocías la serie o habías oído hablar de ella?
Correcto, sí que la conozco, he visto trailers, un poco la trama, pero la verdad que no he tenido aún la suerte de verla porque, bueno, pues en España no ha llegado todavía.
Esto es como la botella medio llena y medio vacía. Yo creo que es una muy buena noticia que esta serie, sobre todo en Canadá, también en Estados Unidos, pero en Canadá esté triunfando y esté cosechando aplausos por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Esa es la botella medio llena. La medio vacía es que en 2026 aún demos esto como noticia. O a mí me parece que es un poco lamentable esta segunda parte, ¿no?
Correcto. Bueno, a ver, lo interesante es que eso también abre una conversación sobre la importancia de la diversidad y la visibilidad en el deporte. Y que una historia llega a una gran plataforma y ahora España, pues esto creo que nos dice que la sociedad está preparada para hablar de realidades donde el deporte profesional aún parece que vaya por detrás de todo esto.
En España no hay manera de que avancemos, ¿eh? O yo estoy equivocado, Pablo.
Bueno, en el deporte de élite creo que queda mucho por hacer. En los estadios todavía las gradas estuvieron escuchando esos gritos de maricón que está normalizado y es un delito de odio, pero bueno. Nos escandalizamos cuando hay comentarios racistas, pero parece que cuando se habla de maricón como insulto no pasa nada. Y casos más allá, por ejemplo, tenemos el caso reciente, no sé si conocéis, de Denis González. Él es campeón de Europa de natación artística.
Sí, claro.
Pues él ha denunciado comentarios homófobos en redes sociales y si una persona de este más alto nivel tiene miedo y odio, pues imaginaros en el deporte vaso los niños y las niñas que quieran practicar un deporte.
Pablo, ¿cuál crees que es tu la principal traba para que no avancemos en este sentido en España? Hablamos de los contratos publicitarios, hablamos de la presión de la opinión pública, ¿qué crees?
Bueno, pues lo decía Carlos ahora mismo, que a día de hoy esto siga siendo noticia, ya dice bastante. Hay muchísimos, lo que hablaba también Carlos, en la liga es curioso simplemente a nivel estadístico que no haya nadie que haya salido del armario. Sí. O sea, es simplemente una cuestión de estadística. Pues hay muchos futbolistas y muchos deportistas que también tienen miedo a las marcas. Creo que eso también se habla en la serie.
Sí.
A nivel de patrocinios, que pues salir del armario, luego eso puede costar comentarios, puede costar que una marca ya no quiera trabajar contigo. Y lo vemos a día de hoy en redes sociales y el machismo está todavía muy instaurado en la sociedad y esa masculinidad frágil, incluso deportistas heterosexuales, como el caso de Borja Iglesias, que simplemente por hablar de la importancia de la LGTBI-fobia o de ser gay en el deporte, ha recibido comentarios de odio.
Sí, Borja Iglesias y Héctor Bellerín son las dos excepciones del fútbol español y están ya como significados, ¿no? Ya llevan esa etiqueta y creo que les importa un huevo a los dos, pero vamos, ya la llevan colgada.
Sí, pero hay que ser valiente, Pablo, porque mientras maricón siga siendo uno de los insultos más escuchados en los estadios, si en vez de este insulto fuera heterosexual, pues a lo mejor nadie confesaría que está casado, ¿no? Entonces, claro, mientras esto sea un insulto, es muy difícil salir de este armario. Y también hay otros armarios, ¿no?, en el mundo del deporte, porque es difícil que alguien se manifieste políticamente. Nos llamó mucho la atención en las elecciones francesas las declaraciones de Mbappé, ¿no? Porque era muy difícil.
Por cierto.
Claro, era muy difícil ver a una estrella de un deporte como el fútbol manifestándose tan abiertamente.
Pero menos, Isaías. Fíjate que no son muy frecuentes, pero se hace. Y se hace sin mucho complejo.
Pero sigue siendo excepción,
sí,
¿no, Pablo?
Sí, es verdad.
Sí, es que además creo que también cuando hablamos de política muchas veces confundimos política con derechos humanos. Hay derechos innegables donde todos deberíamos de manifestarnos. Nadie te pregunta a qué partido votas, pero creo que hay ciertos derechos que son transversales que todo el mundo podría manifestarse y un poco lo mismo. Seguimos con este miedo a las marcas, que parece que es la otra cara B del deporte y la sociedad que marca un poco por dónde van las cosas. Ya más allá de la sociedad son las marcas y los patrocinadores grandes los que nos dirigen.
Pero Pablo, tanto... Sí, no, nada. Simplemente iba a decir que tiene que haber algo diferente, que no sea solo las marcas, porque claro, no es tan difícil encontrar personas que se declaran homosexuales en otros lugares, como por ejemplo en la música, actores. Vamos, en fin. Quiero decir, hay mucha gente muy importante y que tiene grandes contratos y que es abiertamente homosexual y no pasa nada, ¿no? Tiene que haber algo diferente en el deporte.
Bueno, es que el deporte ya es un lugar donde hay mucha rivalidad y donde hay demasiada masculinidad. Y por eso siempre el ejemplo el más claro es el fútbol, que es el gran deporte de España, donde pues se sigue diciendo maricón en los estadios, sí, gritando. Sí. Hay casos, actualmente, no sé si conocéis, Alberto Lejárraga, abiertamente homosexual, sí, jugaba en categorías inferiores. Sí. Él recibió insultos homofóbicos en el estadio. Los denunció públicamente, pero luego, bueno, no quiso llevarlo más allá. Pero todavía, y él siendo abiertamente maricón. Entonces, si una persona en el deporte de élite tiene miedo, imaginaros en el deporte base, claro, una persona que vea esto y dices, pues yo no puedo salir del armario, claro, porque me va a pasar este tipo de cosas.
Pablo, por ahí te quería yo preguntar, porque tanto la serie como los ejemplos que estamos mencionando son deporte de alta competición. ¿En los deportes de base y entre chavales hay algún avance? ¿La situación es diferente o estamos en un escenario parecido?
Bueno, poco a poco se va. Lo que pasa es que, bueno, ahora últimamente se están normalizando ciertos discursos de odio, sí, que no debería de producirse, pero bueno, desde ADI lo que hacemos también son agrupaciones. Lo que ADI es agrupaciones de diferentes clubes LGTBI uh-huh. de España. Entonces, son espacios seguros. Es la importancia de que una persona desde pequeñita no tenga que elegir entre su pasión o su identidad. Entonces, encontrar estos espacios seguros donde uno pueda llegar a practicar un deporte sin que nadie le juzgue, pues es muy importante. Y desde ADI también claro. fomentamos, para que esto cambie, creo que la base es la formación. La formación, la educación, incluso hay entrenadores que todavía necesitan un poco de, pues simplemente una persona trans, de oye, ¿cuál es tu pronombre? Simplemente eso, no vamos más allá. Entonces creemos que desde deporte base todavía queda mucho por hacer, pero sí que la juventud pues está cambiando un poquito.
Eso quería preguntarte yo, Pablo. Esta serie lleva 5 semanas desde que se ha emitido, sí, sí. Ya va a renovarse para una segunda temporada. ¿Nos hacen falta en España apostar por este tipo de contenidos para que veamos que este tipo de personajes existen en España, que estas series tengan que verla jóvenes, que incluso pueden verse representados?
Desde luego. O sea, algo muy importante son los referentes. Referentes a nivel deportivo, a nivel artístico, a nivel de... Entonces, si tú en la televisión ves a personas con las que tú te puedas sentir identificado, identificada cuando claro. ya eres pequeño, puedes decir, oye, pues yo puedo competir a nivel de élite y no tener que elegir entre quién soy. Y eso creo que es muy importante. Y vamos, así como algo gracioso, podría decir que apuesto a ver si alguna productora española se atrevería a hacer alguna serie así con el fútbol español. Sería interesante de verlo, desde luego.
Sería rompedor, sin ninguna duda. Sí. Pablo de Miguel, presidente de ADI LGTBI. Oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y a esperar a partir del día 5 de febrero el impacto de esta serie en España.
Claro, o sea, de momento estamos viendo...
¿Dónde va a estar? ¿En Movistar?
En Movistar Plus. Vale. De momento estamos viendo el impacto que tiene, digo, a través de redes y la gente pasándonos links de Google Drive, que así es como lo hemos ido viendo, con los capítulos subtitulados. Ahora habrá que ver cuando llegue, porque vamos, ellos lo están petando. En 6 meses, los 2 actores, hace 6 meses eran camareros.
Anda.
Ahora son actores de primer nivel, los ha fichado la agencia de representación más potente de Hollywood. Uno de ellos va a estar presentando incluso un premio en los Golden Globes, otro estuvo ayer con Jimmy Fallon. Está siendo una absoluta locura. O sea, no sabemos lo que viene.
Me ha hecho mucha gracia también esto rancio de la gente que se queja por el sexo explícito. Sí. Yo no oigo a mucha gente quejarse por la violencia explícita.
Claro.
En una película incluso inocente de indios y vaqueros, ¿no? Nunca jamás nadie se queja de una violencia explícita cuando alguien está matando a otro y, sin embargo, cuando alguien está matando a otro, sea del mismo sexo o no, de repente hay mucha gente rancia que se escandaliza.
Pero y además es lo que decían ellos, el sexo es la manera que tienen de encontrarse, son los 2 primeros capítulos donde más explícito lo vemos y el resto es centrarse en esa relación y en ver cómo al final es algo que nos puede pasar a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.